Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Un saludo a la audiencia, a las órdenes.
Bien, nomás gracias, viceministro, por atendernos. Y bueno, nuevas restricciones entran en vigencia, ¿no?
Así mismo, son restricciones que desde el punto de vista de la economía, que es muy importante para muchos, prácticamente no representa una limitación importante, porque no es que suspendemos ámbitos, sino simplemente apuntamos a un elemento que es el tiempo. Hay que recordar que lo que nosotros queremos hacer es reducir al mínimo el riesgo de dispersión del virus, y en este caso en particular restringimos los horarios de la venta de alcohol hasta las 22 horas, un lapso no mayor a 4 horas desde el inicio hasta el final de una actividad o un evento social. Y, por supuesto, cada cupé es un capítulo aparte que tiene sus medidas restrictivas. Y lo que queremos y buscamos siempre es que la conciencia ciudadana sea la que nos permita llevar adelante esta política de enfrentamiento contra este virus, ¿verdad? Porque, sinceramente, podemos hacer todos los protocolos del mundo, pero si nosotros como individuos nos respetamos, poco nada sirve. Y, por supuesto, a eso se agrega el hecho que las instituciones tienen que velar por el cumplimiento de las mismas.
En ese aspecto, con esta serie de acotaciones que se hace en esta medida, recordando más que nada lo de la necesidad de llevar adelante el cumplimiento de estas restricciones, viceministro, en el caso de las personas, de los adultos mayores, de los niños, ¿cuáles son las actividades que se les permite, hasta dónde ellos pueden estar, cuáles son los horarios? Digamos, aclarar un poquitito en ese aspecto, ¿verdad? Porque la gente se hace muchas preguntas en ese, si al final, ¿qué es lo que se puede hacer y qué no, verdad?
Bueno, las personas mayores de 65 años, si por ejemplo se van a ir a realizar una actividad deportiva, el lugar que los va a recibir debería crear un lapso o tener disponible un lapso específico para ellos, por ejemplo. O en todo caso, si van a ir a algún lugar para caminar, deben ir acompañados, en el caso de los adultos, ¿verdad? No existe prácticamente un ámbito liberado para ellos, más allá de lo que significa la convivencia en un evento familiar, que pueden realizarlo en su casa o en la casa de un familiar cercano. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que las personas con 65 años más y ciertas comorbilidades son las que más sufren de los cuadros graves. En relación con los niños, las actividades de los niños están restringidas, obviamente, y el acompañamiento de los padres o de algún responsable es obligatorio, ya sea en cualquier actividad física o recreativa. Y lo que estamos haciendo es ahora mismo trabajando sobre la implementación de protocolos más específicos en lugares específicos como guarderías, porque hay que reconocer que es una necesidad, porque hay gente que trabaja y debe dejar a su hijo o a su hija, ya sean pequeños o en edad, que requieren de cuidado en algún lugar, y no todos cuentan con familiares como para encargarse de esa situación. Por lo tanto, es necesario reglamentar y protocolizar la actividad de las guarderías y otros lugares o albergues que recogen a niños, ¿verdad? Entonces, esos son capítulos que, si bien están permitidos bajo ciertas restricciones, están siendo sujetos de evaluación también, porque son dos franjas etarias muy importantes. De hecho, nosotros, y seguramente cada uno de nosotros, tiene algún familiar que reclama: ¿por qué no podemos salir? ¿Por qué no podemos irnos a tal parte? ¿Por qué no podemos hacer esto? Y bueno, lastimosamente, eso que pareciera ser una especie de, entre comillas, secuestro, es nada más que una medida de protección de la salud, porque fundamentalmente las personas mayores de 65 años son las más vulnerables en lo que vemos en el comportamiento del virus. Entonces, todo lo que se hace es tendiente a proteger la salud de la gente, y por supuesto recordando que el joven es probablemente la persona que, los jóvenes son las personas que más posiblemente dispersen por su actividad misma, por el bono demográfico, trabajan, se mueven, disfrutan de la noche, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, Ricardo, es entender siempre que parte de la responsabilidad individual y después como sociedad, y nosotros como ente rector, hacer lo que estamos haciendo, es decir, establecer medidas específicas en el marco de un plan que tiende a levantar gradualmente, pero que se vio obligada a frenar, porque lo que hicimos realmente fue un freno, más que una restricción dura o un retroceso.
Viceministro, volviendo un poco al tema de los mayores de 65 años, estas personas indefectiblemente a la hora de ir a esos sitios que usted hizo mención, en el parque, o por decirlo, a Ñumbasú, no puede ir esta persona sola, tiene que ir acompañada siempre.
Exacto, lo ideal es siempre que sea así. Una cuestión de seguridad, a ver, si me hablas de lo ideal es que no salgan de la casa, pero pueden salir a pasearse. De hecho, lo que estamos viendo es justamente que casi a la mayor cantidad de personas de 65 años más o más salen a pasearse con alguien o a disfrutar.
Pero a esa edad uno de repente, doctor, puede ir, puede desenvolverse solo, ¿verdad? ¿Por qué la necesidad de estar acompañado, por ejemplo? O acompañado.
Bueno, en realidad es una decisión personal también. Tampoco nadie le va a arrestar porque sale así, nadie le va a llevar a ningún lado. Es una recomendación. Entonces, por ejemplo, si decimos que se deberá asegurar un horario, un espacio exclusivo para personas mayores de 65 años en un gimnasio, en un lugar donde se practique deporte, también las actividades, decimos que las actividades recreativas en lugares abiertos de personas con esa edad o más va a requerir de la presencia de algún familiar, pero obviamente en la práctica, si una persona se siente súper bien, capaz de manejarse sola y no tiene una comorbilidad o está bien tratada, sin problema puede tranquilamente salir de la casa y dar una vuelta a la manzana o irse al parque. O sea, tampoco estamos hablando de una restricción que si no se cumple va a significar que alguien va a ser imputado o no. Lo que sí nosotros queremos es que se tenga en cuenta que las personas de 65 años y más son las más vulnerables desde el punto de vista de la afección grave, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, no existe. Y es una buena pregunta, porque muchos dicen, che, pero mi viejo tiene 65 y
puede irse solo, ¿verdad?
Tiene más fuerza que yo, o sea, te capaz de ganarte hasta una carrera de 100 metros. Y cierto, perfecto, y sale, y que salga con su mascarilla, que guarde la distancia, que se proteja. Son recomendaciones, entonces, a partir de que es una recomendación, entonces la persona decide, recordando siempre que lo que queremos es minimizar el riesgo.
Bueno, de hecho, en caso de los niños es entendible, ¿verdad? Pero ¿hasta qué edad se puede calificar, ¿verdad?, en niños, en este caso, ¿verdad?, tiene que estar en compañía de una persona mayor?
Y explícitamente dice que se permite la práctica deportiva en grupo de hasta menores adolescentes, ¿verdad? O sea, lo que nosotros decimos es los menores de 18 años y mayores de 65 no podrán participar de prácticas deportivas. Así, de forma explícita dice eso el decreto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Y bueno, que no va a haber competencia. De hecho, no hay luego competencia. Pero, como te dije, si un niño va a ir a algún lugar, tiene que ir acompañado de un familiar. Y finalmente vemos que de repente lo que tenemos que conservar es la distancia. En una actividad física, por ejemplo, se permiten las famosas clases grupales, ¿verdad? En gimnasio, polideportivo y otro espacio. Y hay que garantizar 4 metros entre las personas. ¿Y qué significa eso? Y a realizarse un agendamiento, porque no van a entrar todos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hay que garantizar es la distancia. Y en ese contexto es que uno dice, bueno, uno tiene que asegurar un horario, un espacio exclusivo para las personas mayores de 65 años. No, dice en realidad que no se puede ir solo. Lo que en realidad decimos es que si se va a ir a un lugar, ese lugar tiene que estar designado, asignado en horario y espacio para las personas mayores de 65 años. Porque, repito, se permite la práctica deportiva en grupos de hasta 14 personas en locales habilitados y conforme al protocolo. Y no se permite la disciplina de competencia. Entonces, los menores de 18 años y los mayores de 65 no podrán participar en esos encuentros así, tipo fútbol.
Claro, eso es entendible, doctor, ¿verdad? Pero insisto nada más, en ambos casos, ¿verdad? Hoy día están habilitados, por ejemplo, los shopping, bares y restaurantes, por ejemplo, y uno puede ir. ¿Cómo, por ejemplo, uno teniendo un hijo adolescente de 16 años, esa persona, ese joven, tiene que ir indefectiblemente en compañía de una persona mayor o no, ¿verdad? Porque uno puede ir a compartir dentro de lo que significa lo que permite, presidente, el horario de una actividad social, si podemos llamarlo así, eso de ir a momentos de ocio, ¿verdad? De, en un bar, en un restaurante, ¿verdad? Esas situaciones, ¿cómo hay que manejar?
Bueno, normalmente uno a su hijo pequeño o menor de edad, si lo deja ir, lo deja ir en grupo y siempre hay un responsable. Eso ocurría antes, ¿verdad? Pero ahora, como lo que recomendamos de base es evitar cualquier tipo de reunión, si el joven va a salir para dispersar un poco su mente y distraerse, entonces debe ir acompañado de una persona mayor. Y eso está bien explícito. Ahora, pero se pueden, y vos por ejemplo te vas al shopping, ¿y qué es lo que vemos hoy en el shopping? Las pocas veces que uno tiene la posibilidad, ese uno ve niños acompañados de sus padres o de una persona. Le ves a dos o tres adolescentes juntos, puede ser que tengan entre 17 y 18. Eso es lo que ves. Y también ves personas, parejas de personas de más de 65 años y de más inclusive caminando, usando todos tapabocas, guardando la distancia. Ese es el escenario que se ve. De hecho, Ricardo, lo importante es que aprendamos a vivir dentro de esta, entre comillas, nueva normalidad. En un momento determinado todos van a poder salir y la mayoría seguramente va a decidir seguir usando tapabocas. Pero hoy, ¿qué es lo que recomendamos nosotros y qué es lo que dice el decreto? Establece una medida específica. Y bueno, los menores de 18 y los mayores de 65 tienen que restringir al mínimo sus actividades. Y si la hacen, en el caso de los mayores, bueno, si se siente fuerte, vivo, totalmente vivo en el sentido de querer hacer cosas,
claro,
puede hacerlo perfectamente. Puede irse al shopping, puede irse a caminar, puede irse a un club. Pero si va a entrar a un gimnasio, el señor del gimnasio le va a decir: señor, el horario permitido para mayores de 65 años, luego de verificar su edad, es de tal hora a tal hora. Favor regresar para hacer ejercicio en esa franja horaria. Cosas así, o sea, en los espacios libres, sin restricción, cualquier persona mayor puede ir a hacer ejercicio. Ahora, obviamente, si una persona tiene hipertensión, diabetes, y esa persona se siente débil o tiene miedo, evidentemente se va a ir con alguien. O sea, lo que pasa es que en la práctica es cierto lo que vos planteas. Muchos se preguntan: yo puedo irme a caminar, y tiene la persona 75 años, y si se siente bien, claro que se puede ir. Ahora, si no puede manejar y se queda en Iguazú, que le lleve el hijo y que le acompañe en una caminata, o que le espera en su auto y con su celular, como hacen muchos jóvenes, ¿verdad? Pero no hay un impedimento desde el punto de vista de que la persona finalmente decide bajo su responsabilidad. Lo que nosotros hacemos es decir: señores, los mayores, las personas de 65 años y más tienen este riesgo. Entonces, lo esencial sí, lo no esencial, y morderse la gana, o sea, ¿me entendés?
Sí.
Y el tema de los niños es importante, ya a esta altura, ya que empiecen a tener ciertas actividades, y para ello mínimamente empezamos con el permitirle salir y ir al club, por ejemplo, con su papá, y ahí puede correr, puede hacer lo que quiera. Hay algunos lugares en donde, inclusive guardando todas las distancias, le ayudan a hacer ejercicio colectivo, pero sin necesidad de entrar en contacto uno con el otro. Ahora, lo que no podemos todavía en niños y adolescentes menores de 18 es permitirle, por ejemplo, que jueguen fútbol en una competencia, pues la competencia está prohibida.
Y
mayores de 65 son pocos los que hacen deporte, o mucho, a lo mejor estoy prejuzgando nada más, pero es por una cuestión de protección también.
Sí, y en bares y restaurantes cumpliendo con el protocolo, ¿verdad? Que
totalmente, claro que sí. O sea, lo que tenemos que hacer, Ricardo, es perder el miedo, pero administrar nuestro riesgo. Bien dijo el viernes el ministro, el doctor Julio Mazzoleni, que tenemos que administrar cuatro indicadores: el tiempo, que sea el menor tiempo posible de contacto; el espacio, que sea abierto; la cantidad de la frecuencia, que sea la menor, es decir, un evento al mes, dos o tres, no todos los días; y por supuesto el número de personas. Entonces, el tiempo, el espacio, la cantidad de personas y la frecuencia son elementos que uno tiene que administrar. Entonces, yo, Julio Rolón, voy a decir: bueno, voy a ir una vez cada 15 días a reunirme con mis familiares, voy a caminar, antes caminaba todos los días, ahora por lo menos tres veces por semana. Y cuando me vaya a la casa de mi familiar, me voy a quedar dos horitas nomás, y no cuatro a seis, o amanecer ahí tomando. Y finalmente voy a tratar de que, si me voy a algún lugar, sea un espacio abierto. O sea, esa es la forma, o sea, esos son los elementos que uno tiene que llevar en cuenta todos los días para administrar el riesgo. Pues ese es el concepto que queremos incorporar, que cada uno administre su riesgo, ¿verdad? Que sepa valorar realmente. Es necesario que yo hoy me vaya a lo de mi amigo, si le puedo llamar por teléfono y podemos hablar una hora. Uh-huh. Y bueno, y mientras hablamos por teléfono, yo tomo y él toma. O sea, lastimosamente hay que cambiar ciertos hábitos, ¿verdad?
Uh-huh. Y en cuanto a la actividad social, cumpleaños, ¿boda se mantiene los números?
Dejamos en 100 personas. Por supuesto, los eventos tienen que estar organizados por empresas que tienen la experiencia, porque hay todo un protocolo. Uh-huh. Las familias pueden reunirse en su casa con un máximo de 12 personas. Pero obviamente, si es que quieren hacer más, tienen que recurrir a una empresa y organizarse como un evento social, guardando todas las medidas, que de igual manera, si no lo hacen, tienen que guardar. Porque finalmente se trata de eso, que tenemos que respetar. No hay otra. No queremos nosotros decir que toda la responsabilidad es de la gente, pero todos como ciudadanos tenemos que entender, y nosotros como responsables de la salud pública tenemos que velar por la infraestructura hospitalaria, por las camas, por los consultorios, por el bienestar de los recursos humanos, que no se cansen, y por supuesto reducir al mínimo el golpe que este virus nos está dando a todos en el mundo.
Y en este caso, viceministro de la actividad social, los cumpleaños, indefectiblemente para la medianoche todo tiene que estar concluido, ¿no?
Así mismo, las 23:59.
Uh-huh. Así que aquel que sobrepasa, digamos, a las 0 horas ya es pasible de multa la que organiza el evento, ¿verdad?
Y probablemente, yo no creo que sea eso en la práctica, lo importante es que se disperse ese evento en una hora determinada, porque después de eso, pues cada uno ya toma un camino rumbo a su casa, ¿verdad? Uh-huh. Porque
así que prácticamente debería concluir a las 11, ¿verdad? Así que tomarse ese una hora de tiempo como para que uno pueda regresar a casa, ¿verdad?
Claro, y en realidad lo que se busca es que el evento, por decirlo así, tipo un Big Bang, termine. Es decir, si había 50 o 100 personas juntas hasta esa hora, a partir de ahí todos se van a su casa y terminó. Ya no hay más el contacto, o sea, se redujo el contacto a 4 horas. Y aquí un detalle importante que me preguntaron. En la empresa que organiza, obviamente, no va a empezar a organizar en ese lapso de 4 horas. O sea, la empresa que organiza ya va a empezar a organizar a la mañana, a la tarde, y después puede quedarse más. O sea, la gente que trabaja en la empresa que organiza el evento, obviamente, no se va a quedar hasta las...
Claro, eso es entendible, ¿verdad? Que sí.
Aprovecho y aclaro porque muchos preguntaron por el temor a ser imputado, sancionado, o lo que sea, ¿verdad? Pero
porque el evento de sí tiene una hora de conclusión, ¿verdad? Una vez concluido, digamos, concluida esa actividad, lógicamente ya el resto, esa persona tiene que estar a trabajar para desmontar, ordenar, dejar las cosas en su lugar e irse a casa, ¿verdad? Eso significa ya post medianoche.
Así mismo. De hecho, lo que se busca justamente es trabajar sobre los indicadores de tiempo. En este caso, en el de los eventos, utilizamos el indicador tiempo para la toma de decisiones, redujimos el lapso, porque de esa manera entonces impedimos, o si tenías 10 de chance de infectarte, bajás un porcentaje importante, pero eso obviamente es apuntando a un solo factor, que es el tiempo, porque se supone que dentro de ese evento van a estar tomadas todas las medidas. Entonces son detalles que nosotros usamos para tratar de implementar estas medidas que buscan, obviamente, repito, minimizar el riesgo, entendiendo que cada uno tiene que administrar dónde se va, si va a ser un espacio abierto o cerrado, cuánto tiempo va a estar ahí dentro del rango permitido, con qué frecuencia se va a ir y cuántas personas van a estar, porque sinceramente uno, si respeta las normas, prácticamente el riesgo se reduce a casi nada, pero si nosotros al llegar ahí nos entonamos con el nivel de alcoholcito en la vena, en la sangre, entonces decimos, no, total, acá estamos todos entre amigos, y sí, no sabes dónde estuvo ese amigo y dónde estuvo el amigo del amigo, y así sucesivamente, y terminás con un familiar internado en terapia y no pudiendo ni siquiera verle en el cajón. Entonces esa es la película que no queremos que se dé, pero que se puede llegar a dar, de hecho se da en algunos casos por gente irresponsable, pero es lo que menos queremos ver como escenario o consecuencia de la pandemia.